desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas noches. Tenemos 32, 33 buenos minutos para poder predicar la palabra del Señor. Voy a invitar ya a los hermanos acá en la iglesia que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28 y el 29. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28 y el 29. Estamos en esta noche estudiando las promesas de Dios. Es el estudio bíblico número 185. Hoy vamos a ver dos promesas más, pero quiero aprovechar para dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen por Facebook, los también que nos siguen por medio de YouTube y también por Radio Bautista. Oiga esto, por favor. Estas palabras que usted va a escuchar a continuación no son populares, no son ni siquiera políticamente correctas. Hoy, en un mundo tan complejo, tan difícil, en un mundo donde es imposible quedar bien con todos, imposible. Estas palabras que vamos a leer son muy ofensivas. Netflix sí puede hacer con Cristo lo que se les venga en gusto, ¿no? Netflix sí puede hablar de los pastores y del Papa y de los curas y de los sacerdotes y de la iglesia y de María y de Jesús y de la Biblia. Pueden hacer lo que quieran y nosotros nos quedamos callados. No vayamos a decir nosotros algo, los evangélicos, porque se proclaman en contra de nosotros. Que somos nosotros fascistas, que somos nosotros exagerados, que somos exclusivistas, que somos aquellas personas racistas, un montón de cosas que se dicen. Por eso, en el 28 y el 29, que voy a leer yo, le voy a pedir que usted me ayude en el 29. Lo voy a leer yo en el 28 y todos en el 29. Dice así la Biblia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero mire lo que dice el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección. ¿Qué palabra más fuerte? Afortunadamente no la dije yo, la dijo Jesús. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, háblanos al corazón, bendice nuestras vidas y que estos minutos que tenemos para estudiar la gloriosa, la eterna, la infalible, la hermosa palabra tuya, sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Fíjense que no me equivoqué, lo he dicho varias veces y disfruto mucho cada vez que abro la Biblia para poder hacer el estudio, del estudio que nos tenga que, en este caso, corresponder en los días miércoles cuando son las promesas de Dios. Y en realidad me da tanto gusto de que a medida que voy corriendo con las páginas, a medida que voy avanzando en los libros, me doy cuenta que hay más y más y más. Indiscutiblemente que la Biblia pues es una fuente inagotable, ¿no?, de sabiduría. Y aquellas cosas que hemos escuchado por los predicadores o lo que algunos de nosotros hemos repetido, pues ahora tiene sentido, porque nos damos cuenta que no se termina aquí. Me recuerdo que hace dos miércoles, cuando estaba acá delante de ustedes, les decía que el Evangelio según San Juan, de los cuatro evangelios que tenemos, es el evangelio que más recopila promesas que tienen que ver con la vida eterna. No así, Mateo habla mucho de la venida del reino y habla de algunas otras promesas de seguridad, de consuelo. Marcos muy poco, Lucas se extiende un poco más, pero Juan se queda. Y no quiero perder el tiempo y ni quiero tampoco engañarme de querer brincarme un capítulo, porque en cada capítulo que entramos siempre vamos a descubrir algo interesante. Hemos venido hablando, y especialmente para personas que nos visitan por primera vez en la iglesia, o que habían dejado de hacerlo y otra vez retomaron, que la idea original, pues, de hace ya casi 3 años con esto, fue comenzar a estudiar todas las promesas de Dios que están en la Biblia. Que esto nos iba a nosotros a servir a poder pues alimentar más nuestro acervo cultural, a alimentar más nuestro conocimiento bíblico, alimentar más también nuestra forma de cómo defender nuestra fe. Porque le cuento que yo soy un poquito quisquilloso con eso, que hay personas que le dan mucho más importancia a lo que dijo el librero de Gutenberg, o a lo que dijo Shakespeare, o a lo que dijo Miguel Ángel de Saavedra, Cervantes y Saavedra, que a lo que dice la Biblia. Mire, nuestra total, única autoridad de fe es la Biblia. Cuando nosotros hacemos nuestro, en inglés le llaman the statement of faith, cuando nosotros tenemos nuestra declaración de fe como iglesia, somos una iglesia bautista y nosotros nos manejamos así, 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 nuestro gobierno es de esta forma y nuestra forma de liturgia es así, así. Entonces, tenemos a la Biblia como la única autoridad de nuestra fe, como la única autoridad de nuestra defensa, como la única autoridad de lo que es la teología y la doctrina. Entonces, era importante que todos creciéramos parejito, que todos empezáramos a alcanzar ese nivel de conocimiento bíblico e ir viendo pues todas las promesas que aparecen en la Escritura. Fui un poquito enfático en esto, donde les mencioné, no nos confundamos, porque no todas las promesas que aparecen en la Biblia son para mí, algunas son para la iglesia, algunas son para Israel, algunas fueron dadas en momentos circunstanciales o eventuales o especiales a los patriarcas. Pero cuando tengan que ver con citas como estas, en donde es un evangelio universal, como es el evangelio según San Juan, son promesas que nosotros tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Pero hay una lista, y estas solamente las podemos encontrar acá, en la Escritura. La lista es la de siempre que hemos mencionado: promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, y pidiendo, Rolando, no se me escapa el nombre de tu amigo, y si puedes, Pastor Francisco, decirle que escuche la transmisión, dile a tu amigo Rolando en el estado de Florida que la iglesia West Bromfield ha orado por esta situación de su cáncer de colon, y que hay una promesa de parte del Señor Jesucristo de sanidad de cuerpo, promesa de protección, de vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperidad, de darnos el Espíritu Santo, de darnos un nuevo nombre. Ya en los tiempos escatológicos, en los postreros tiempos, los tiempos allá apocalípticos, y también, ahí está, la promesa de darnos la victoria. La promesa de darnos la victoria, cuando muchas veces pensamos que todo estaba perdido, pensamos que era imposible hacerlo, pensamos que yo iba a encontrarme con una cosa difícil, ahí está, ahí se aplica. Hay una promesa de victoria en las batallas que nosotros lidiamos todos los días. Pero en esto de una promesa de juicio, claro, yo puse 28-29 porque son las palabras más enfáticas. Pero nosotros tenemos que ver desde el 26 al 29. Y quiero que usted me siga mientras yo lo leo, y voy a hacer hincapié en algunas de estas citas. Repito, lo que vamos a leer, o lo que ya leímos, lo que voy a explicar, no son palabras agradables para algunas personas escuchar. Mire, hoy jugaba el Real Madrid y hoy jugaba el Barcelona. Bueno, empate. Pero se preveía un ambiente hostil en donde es algo que ni los mismos españoles, algunos, entienden por qué es este pleito, ¿verdad?, que se da con que Cataluña se quiere independizar de España. Pues va. Es una pelea en donde ha metido de todo. Se mete la política, se mete la economía, ya ahora trascendió el deporte. Y ahí en esos lugares, de la parte norte, oriente de España, es difícil. Esa parte de Cataluña es muy difícil. Allá el Evangelio es, es una cosa, pero está llegado a ser catalogado casi como impenetrable en una sociedad tan compleja, en una sociedad tan mixta, donde hay de todo tipo, de gnosticismo, de islamismo, donde hay catolicismo nominal, donde hay iglesia evangélica muy poca, donde hay de todo tipo de cosas, hasta ateísmo, humanismo y todas estas cosas que se dan. Bueno, esto, decirlo en estos lugares, esto es, hermano, le voy a decir una cosa, decir esto con un megáfono, en un parque, en una plaza, afuera, ante algún grupo de personas, esto usted es motivo de linchamiento. Si una persona que llega a sentirse ofendido u ofendida por lo que vamos a leer, hermano, no lo sacan vivo usted de ahí. ¿Por qué? Porque son palabras muy fuertes. Y hay personas que han llegado, yo conozco pastores, tengo amigos míos que son sudamericanos, especialmente un par de ellos que son venezolanos y un colombiano, en donde me dice, pastor, bien, nosotros aquí nos corremos el riesgo de que nos inventen cosas los vecinos. Nos corremos el riesgo de que vengan los vecinos a que nos planten droga aquí a la casa. Nosotros no podemos cantar, se los tiene controlado los decibeles, ¿no?, del sonido para una alabanza. No le caemos mal al vecino del apartamento, le caemos mal al vecino del apartamento de arriba. O sea, son capaces de plantarnos droga o de plantarnos alguna propaganda subversiva o que somos de este grupo terrorista ETA que existió en España con tal de eliminarnos a nosotros. Yo doy un folletito, un tratadito, un panfleto evangélico y es capaz que estos jovencitos millennials que ahora por ahí andan con esa bandera, entonces son capaces de lincharnos, de acosar a nuestras esposas, de acosar a nuestras hijas, de violar a nuestras hijas. Y esto de lo que usted va a escuchar, hermano, hay muchos de nosotros que ya hemos optado por no decirlo, para llevar la fiesta en paz. Miren lo que dice el capítulo 5, 26 al 29. Miren qué interesante. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Oiga. Y también le dio autoridad de hacer juicio. O sea, que el Hijo mismo no se autoapropió de hacer juicio. El juicio se lo dio Dios al Hijo. Mire. Por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, piensa en el cementerio de la Roselawn, piensa en el cementerio de aquí de la Buenavista, piensa en el cementerio que está aquí en la por allá por la Adams y todo esto. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, voy a explicar esto, no es de ser buena gente, debo explicar qué es bueno. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Estaba encima del mausoleo, claro, esto fue lo que se me pasó en la mente a mí. Hace unas semanas estaba encima del mausoleo donde iba a enterrar a mi mamá y se miraba, había una vista panorámica lindísima. Y había, póngale usted, ahí unos 800 mausoleos. Y por cada mausoleo, póngale usted, 10 muertos. Multiplique, ¿cuántos son? 800. Me preguntó la hermana Zabaleta, me dijo, ay, qué bonito ahí donde pusieron a su mamá. Sí, le dije, ¿y cuántos habían ahí? Es para 12. ¿Y cuántos hay? 11. El suyo le queda, me dijo nada más, ¿verdad? Entonces, yo hago la pregunta, discúlpeme. ¿Cuánta de esa gente que está ahí? ¿Cuánto de estas personas que están en los cementerios de nuestros pueblos? ¿Cuántas personas que están metidos en esas criptas. Dice que un día escucharán la voz de Jesús y serán despertados unos, como dice Daniel, unos para vida eterna y otros para condenación. Ahora, espero que me dé a entender. Ahora, ¿se da cuenta por qué la importancia de compartir el Evangelio con las personas que usted conoce? Yo me ha tocado muy pocas veces, hablo muchas veces con claridad, cuando se me invita a mí para ir a un funeral, especialmente una persona que no era evangélica, y que sé que de la persona que murió que no era evangélica, dos de ellos sí son, yo trato la manera de matar mi perro a tiempo, ¿verdad? Solamente quiero decirte una cosa, que voy a tratar la manera de obviar el nombre de tu papá o de tu mamá o de tu tío o de tu tía. No lo conocí. Yo no quiero venir aquí a ilusiones. Yo no quiero venir aquí a decir cosas que son mentiras. La Biblia es clara y dice que todo aquel que le confiese a él delante de los hombres, Jesucristo le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pero claro, nosotros los pastores, por hacerles el jueguito, el mingo-mingo, por hacerles por ahí y quedar bien, entonces venimos y, no se preocupe, hermanita, no se preocupe, hermanito, mire que allá está su abuelo. Y uno dice, ¿qué tanto es tantito, verdad? Mire, escuchemos bien, por favor, lo que dice la Escritura. Todos vamos a vivir para siempre, todos. Creyentes o no creyentes, recibimos vida eterna. Por favor, lo bueno es que está al aire, que está saliendo en vivo y que está grabado y con la oportunidad de réplica y si me quieren contradecir, chévere, perfecto. Pero tanto los que mueren sin Cristo tienen vida eterna. Y los que mueren con Cristo tienen vida eterna. Pero el destino es distinto, ese es el problema. El destino de los que tienen a Cristo en su corazón es al lado de Dios, a la par de Dios, en el cielo, que van a gobernar y van a estar con Jesucristo por toda una eternidad. Pero los que mueren sin Cristo también tienen vida eterna, pero separados de Dios. Irán a un lugar de tormento, a un lugar de castigo eterno, a un lugar donde el fuego nunca se apaga. A un lugar donde la polilla, dice, corrompe. A donde el lugar donde el gusano nunca se muere. Estas cosas que yo estoy diciendo no son populares. Estas cosas que yo estoy diciendo no son agradables escucharlas. Y cualquier persona que no tiene conocimiento bíblico, lo primero que va a tildar o va a criticar o va a censurar predicadores es de que somos fanáticos. Que somos los que andamos manipulando a la gente, que les andamos metiendo miedo para que vengan al... No se trata de eso. No se trata de eso. Viviremos nosotros eternamente en el cielo los que un día confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y vivirán, ya nos deslindamos de ellos, y vivirán eternamente en el infierno los que no confesaron a Jesús como su Señor y su Salvador. Sí, es cierto. Es cierto que estas palabras o estas expresiones no son, es más, ni para uno de predicador, hombre. Hermano, ¿quién quiere venir a sentarse en una capilla ardiente con 30 minutos? ¿Quién quiere venir a entrar a una iglesia y escuchar solo cosas que son negativas? Lo lindo de todo y lo atractivo de todo y lo hermoso de todo, que esto no lo dije yo. Que esto no me lo inventé yo. Esto lo dijo Jesús. Esto lo inspiró Dios a través del Espíritu Santo, inspiró al evangelista Juan para las palabras que fueron narradas, por eso son palabras que están en rojo, que aparecen acá en sus Biblias de estudio. El problema de los últimos años, que para que el pastor no pierda ese contacto, el problema en los últimos años para que el pastor sea siendo un personaje popular El problema de los últimos años es que nuestros púlpitos han suavizado el mensaje del Evangelio. Eso es, para no meternos con nadie, para mantener nosotros siempre nuestro estatus de popularidad, para poder mantener nosotros nuestra buena relación con la sociedad, mejor no tocamos estos temas. Y como yo, una de las cosas que más me gusta de este estudio o sistemático es que no ando buscando lo que yo quiero, sino que es lo que me toca, pues. O sea, no ando escogiendo, sino que por ahí estoy pasando. Bueno, pero esto es una realidad. El mundo se encamina a esto. ¿Se recuerda usted que hay un pasaje donde dice que ancho es el camino que lleva a dónde? A la perdición, al castigo eterno. Y angosto es el camino que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Si alguien de nosotros, evangélico o no, ¿qué? Como diría Chelelo, si hay algún reclamo, reclámeselo a quien lo escribió. Porque esto fue lo que Jesús mencionó, que va a venir un momento donde los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Haber reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador. ¿Qué es lo malo? Haber rechazado a Jesús o cometer lo que se llama el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto que le estoy diciendo, esto es merecedor de cualquier maltrato. Cantidad de predicadores que les han tirado mangos, maduros, tomates, piedras, botellazos. Los escupen, los patean, los linchan, les pegan fuego. Esto era lo que pasaba con los padres de la iglesia. Esto era lo que pasaba con aquellos grandes proclamadores, aquellos grandes heraldos del Evangelio. Y miren cómo son las cosas. Hoy Netflix puede hacer lo que quiera. Puede presentar a Jesucristo como... Mire, qué cosa, mire, hermano, estamos viviendo en un mundo corrompido. No mucho me meto en eso. Alguien opinó, pues el que quiere verla, pues el que la vea. No, yo sí lo voy a boicotear. Sí, eso fue lo que dijimos hace 25 años, que iban a boicotear a Disneylandia, ¿se recuerda? Porque Disneylandia había salido por ahí un animalito o un no sé cuánto, que ahora que la Barbie tenía un novio y el Ken le había aparecido otro novio, pues va. Entonces, los evangélicos dijimos que íbamos a boicotear nosotros a Barbie y a esta Mattel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Sí, entonces, íbamos a boicotear. ¿Se recuerda usted? No sé si algún todavía se le escapó de la mente usted esto. ¿Se recuerda que había una marca llamada, que era bueno, la empresa general de la Procter & Gamble? ¿Se recuerda? La Procter & Gamble te había puesto en la pasta Colgate una estrella con unos cuernos y una luna donde estaba el 666. Entonces ahí aparecía la Crest, el jabón Kamay, por eso es que les ha caído un montón de acné a muchos, ¿verdad? Y el champú, no sé, el champú este de Head and Shoulders, y había una lista. No había nacido Manny todavía, no sabes eso. Había una lista de todos los productos de los que hace 30 años nosotros los evangélicos dijimos que no íbamos a comprar, Gloria, ¿sabes por qué? Porque esa compañía, la Procter & Gamble, iba a dar no el 10%, sino el 20% de sus ingresos para la iglesia satánica. Ahora Netflix viene y habla de Jesús y la Virgen María, habla de la iglesia, del Papa, del cura y de todos. Y nosotros no decimos nada. No vayamos a decir algo nosotros porque se nos vienen encima. Hay que cerrar, hay que vetar a ese predicador, hay que cerrar esa iglesia, hay que prohibirles esto. Bueno, ustedes saben que es uno de los, oiga esto, ustedes saben que uno de los puntos más fuertes que viene en la próxima campaña presidencial en los Estados Unidos es quitarle el privilegio a las iglesias bautistas de ser tax exempt. Vaya que está aquí el representante. Ese es el gran punto de campaña. Y en California ya apareció eso. Ajá. En California ya apareció eso. Que van a quitarle a todos los privilegios, todos los beneficios que tiene la iglesia evangélica por esto. Y mire, nos han doblado la mano. Nos han ganado. Pero ni modo. ¿A dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Y aunque nos quedemos, oiga esto, y aunque nos quedemos solos, hermanos, ¿eh? Aunque nos quedemos solos, pero no podemos traicionar a Jesús. No lo podemos traicionar. Pero hay una promesa. Hay una promesa. Pero hay otra promesa muy linda, y con esto empiezo a terminar. Hay una promesa de aceptación. Y esto es para todos aquellos que hemos pasado probablemente por momentos tristes, de marginación, de explotación. Capítulo 6, versículo 35, 36 y 37. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35, 36 y 37. Mira interesante esto. Jesús le dijo, ¡ay, qué rico! Este no es el predicador, no es el pastor, no es el evangelista, no es el profeta, no es el apóstol, es Jesús. Dice, Jesús le dijo, miren, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas, oh, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Oiga, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿cómo dice la Escritura? I don't cast you out. Voy a tocar un tema bien importante que ustedes lo sepan. Lo lindo es de todo esto que Jesús es quien habla acá. Y Él dice en una forma tan enfática, el que a mí viene. No dice el que viene a la iglesia. No dice el que se cambia de religión. No dice tampoco el que se porta bien. No dice el que deja de fumar. No dice el que no va a bailar para ahora con el burrito sabanero, Navidad, ¿verdad? No, dice el que a mí viene. ¡Qué lindo! No le echo fuera. En momentos tan complicados como está viviendo la iglesia hoy en día a nivel mundial, en donde han personas que han querido muchas veces desestabilizar grandes movimientos, o sea, querido desbancar a grandes predicadores. ¿Sabía usted, por si no lo sabía, sabía usted que el pastor John Hagee tiene seguridad en su iglesia? Hay 16, o no sé si son 20 hombres, por la comunidad, creo que es judía, porque él es muy allegado al pueblo de Israel, y no sé si parte también del servicio secreto, no lo sé, pero porque él es muy fuerte en sus aseveraciones. Él es defensor del pueblo de Israel, él es defensor del Partido Republicano, él es defensor del presidente de los Estados Unidos, defensor de las políticas del Partido Republicano. Entonces hay gente que no lo quiere. Pero ellos se han dado cuenta que esa gente que no lo quiere llega a la iglesia. Pero también les tienen el ojo encima. Uno diría, pastor, ¿y usted tendría la oportunidad como para poder prohibir? No. Por lo mismo, es que Jesús es el dueño de la iglesia. Y si Jesús dice que el que a Él viene no lo echa fuera, ¿quién soy yo para echar a alguien de la iglesia? Ganas no me han faltado, ¿verdad? Pero no puedo. ¿Qué puedo hacer? Bien sencillo. Y me he jugado todas las cartas. Alguien aparezca por ahí, se dio cuenta de lo que sus cosas que sucedieron la vez pasada, con balaceras, algo. Bien fácil. Cuando nosotros podamos descubrir o detectar que hay una persona que quiera desestabilizar el culto público, tengo un arma hoy, en el as, restraining order. Ahí la tengo. La próxima vez que aparezca una persona que quiera desestabilizar, interrumpir el culto, que sea esto, simple y sencillamente llamo a la policía. Esta persona está fuera de sí. Need help. Restraining order. ¿Sabe por qué no lo he hecho? Porque no soy el dueño de la iglesia. Porque por lo menos está en la iglesia. por lo menos está escuchando la palabra de Dios transformadora. Tal vez estarán en contra de ti como persona. Pero no. Y lo que siempre hemos hablado con los pastores y con los ganadores de almas y con los misioneros, mire hermano, si hay una persona que le rechace a usted, no piensa que el problema es personal, hombre. La persona le está rechazando al Evangelio, está rechazando a Jesús. Usted habla del mensaje del Evangelio, la gente no se está luciendo contra usted. La gente está negando a quien usted está proclamando. Por eso no se puede hacer. Y esta es una palabra, mire, en donde se le ata la mano a cualquier grupo de líderes, a una mesa directiva, que los diáconos que quieren poner en disciplina a otro diácono, o que quieren poner en disciplina al de la guitarra, o que quieren quitarle el pelo al peludo de la batería, porque... Hermano, no somos dueños de la iglesia. Hace muchos años yo prediqué un sermón que se llamaba Deje que Cristo lo cambie. Deje que Cristo lo cambie. Si Dios no lo ha cambiado, no lo va a cambiar usted. Por eso, esta noche, si usted ha sido rechazado, if you've been rejected, no te dieron el préstamo por esto, no te dieron las... Hay una figura ahí última, Ivonne, por favor. No te dieron la visa, no te dieron... ¿Por qué? Porque no tienes la plata o porque... Lo que sea. Qué cosa más linda poder caer en los brazos de Jesús. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. No podemos dejar de pensar en Samuel allá en el hospital. No podemos dejar de pensar en Barbarita en su casa. No podemos dejar de pensar y poner en el olvido a Martita Villasana, Mana Gray. Y ahora, Señor, orando por Rolando, el amigo de nuestro pastor Francisco Sánchez, allá en el estado de Florida. Oramos, Señor, por nuestra ciudad. Oramos, Señor, por el estado. Oramos, Señor, por todo esto que está pasando. Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Señor, ¿será que vamos a vivir nosotros acá en los Estados Unidos como viven los países en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, donde no se les permite proclamar el Evangelio? ¿Será que nos va a pasar como suele pasar en la China, en Rusia, en Turquía? Señor, hay más de 400 millones de habitantes en este país. Y los números ahora de inconversos son más altos que nunca, porque el Evangelio se ha suavizado. Oramos, Señor, para que bendigas a nuestra nación. Bendice a México, que es nuestro país vecino. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.